Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia en la cadena COPE en este viernes 15 de junio. En este viernes 22 de junio estamos ya, sí, van pasando las semanas para todos, ¿de qué manera? Bien, pues un viernes más en el que no queremos faltar esta cita semanal con la actualidad religiosa y con todos ustedes para analizar las informaciones de estas últimas jornadas en España y en el mundo en el tiempo que nos va a llevar hasta las 11:30 de la noche, como siempre, en que llegará una nueva edición del Partidazo. Hoy estamos con ustedes gracias a Álvaro Español en el control de sonido y a Adrián Sánchez en el control central. Les recordamos también que pueden ponerse en contacto con nosotros, si así lo desean, a través de las distintas redes sociales, que como siempre les vamos a recordar con nuestra compañera Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues como siempre, como bien dices, estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion-cope y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Nosotros empezamos el programa y lo primero, como siempre, presentarles a nuestros contertulios invitados de esta noche, que son Ricardo Benjumea. Bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Faustino? ¿Cómo estás?
Muy bien. César García Magán, buenas noches.
Buenas noches, bien hallado.
Con calorcito también, ¿no?
Mucho por Toledo.
Mucho por Toledo.
No, verdad, estamos de maravilla con este aire acondicionado.
Con el aire acondicionado está fenomenal, sí, pero
gracias a eso.
El calor está presente también por Málaga. Buenas noches, Ana María Medina, buenas noches.
Buenas noches, Faustino, César, Ricardo y todos los oyentes de La Linterna.
Bien, pues vamos a comenzar, si os parece, a analizar los temas que tenemos sobre la mesa en este viernes. En una semana y unos días que están marcados por la actualidad de las migraciones, de los refugiados. Primer plano de la actualidad, como digo. Recordamos que el domingo pasado llegaba el Aquarius a Valencia. Un gesto que también recordamos el Papa agradeció por ese trabajo de acogida, por ese trabajo que ha realizado la diócesis de Valencia y que el Papa ha conocido de primera mano a través del cardenal Antonio Cañizares. Y ya el lunes teníamos aquí en Madrid una mesa redonda, un encuentro del cardenal Carlos Osoro con la filósofa de la Cortina, en la que hubo varias ideas principales que vamos a querer recordar y después comentaremos en torno a esa acogida, a esa necesaria solidaridad con los migrantes y refugiados. Vamos allá.
Sería deseable revisar la práctica de las expulsiones sumarias y la cobertura legal. Igualmente, los Estados miembros de la ONU y otros actores implicados debieran ampliar el número y las formas de vías jurídicas alternativas para una inmigración y un reasentamiento seguro y voluntario que garanticen el pleno respeto del principio de no devolución. Nos está pidiendo un cambio de mentalidad, como es pasar de mirar al otro como una amenaza a nuestra comodidad o valorarlo como alguien que con su experiencia de vida y sus valores puede aportar mucho y contribuir a la riqueza de nuestra sociedad. Por eso es fundamental salir al encuentro del otro para acogerlo, conocerlo y reconocerlo. Los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados deben ser acogidos como seres humanos, respetando plenamente su dignidad y sus derechos, independientemente de su condición migratoria.
Acoger al migrante como alguien que puede aportarnos mucho y que no es una amenaza a nuestras comodidades y que nos debe replantear también nuestra forma de vida y un cambio también en nuestra mentalidad. Ana, comenzamos contigo.
Pues sí, a mí me impresionó especialmente, ¿no?, este acto, porque, bueno, es un gesto, pero es mucho más que un gesto, ¿verdad? Uh-huh. Es una dinámica, yo creo que es una invitación que el Papa Francisco ha hecho a las conferencias episcopales de todo el mundo a establecer esos puentes con las fuerzas políticas para que el tema de las migraciones no sea al final responder a una emergencia en un momento en el que esa emergencia ya no puede ser pospuesta más, sino que sea una respuesta de verdad integradora. Y me gustó mucho cuando cuando Adela Cortina mencionaba esa parábola del buen samaritano, ¿no? Y iba haciendo pues ese paralelismo entre el proceso de la persona que muestra la parábola con nuestra atención a la persona migrante o refugiada, ¿no? Ese llevar a la persona a la posada que decía, ¿no? Que lo podemos entender ahora pues como ese acoger, ¿no? Lo que hemos hecho en Valencia con el Aquarius, con esa labor tan estupenda de organizaciones civiles de la Archidiócesis de Valencia. Pero también lo que se viene desarrollando también en la frontera sur, ¿no? En las diócesis del sur de España, pues cómo trabajamos también para acoger a tantas personas como llegan. Como decía el cardenal Osoro, no expulsar en caliente, ¿no? Esa práctica tan inhumana que además de vulnerar los derechos de las personas migrantes, pues muchas veces impide pues que puedan solicitar asilo a personas necesitadas de protección, ¿no? Sin dar ni siquiera opción pues ni a mirar los ojos o las vidas de los que llegan, muchos menores, muchas víctimas de trata, ¿no? Ni encerrar en centros que sabemos que no respetan derechos humanos básicos, ¿no? Esa llevar a la persona a la posada también podría ser pues ese institucionalizar la ayuda, decía Adela Cortina, ¿no? Esos verbos que el Papa propone, ¿no? De proteger, de promover, de integrar. Pero el primer paso es el más importante en la parábola del buen samaritano, que es el pararnos en el camino, ¿no? Y a mí es algo que me ha llamado y me ha hecho reflexionar desde que lo escuché, porque ese pararnos en el camino yo lo entiendo como ese salir de la indiferencia, ¿no? De la ignorancia, de comprender y atender a las causas y que nuestra política migratoria no sea un parche cuando empieza a sangrar una herida, sino una política de verdad de desarrollo, de no explotación de los países de los que estas personas tienen que salir, de no engaño a las personas migrantes para hacerlas caer en mafias y en redes de explotación, sino políticas de fraternidad y de solidaridad. Y para eso yo creo que este acto del lunes fue un soplo de aire fresco que nos invita a sentarnos, a dialogar, a compartir experiencias y a pensar juntos, que es a lo que estamos llamados.
A ver si surgen, como decía Adela Cortina, corrientes de generosidad, que era un buen titular también, César.
Efectivamente.
Sí, pues estamos ante una situación y ante una realidad, como ha dicho el Papa, en la que está incluso en juego pues esa credibilidad del mensaje y del Evangelio, ¿no? También tenemos que recordar nosotros, como país, ante ciertos comentarios que se pueden oír, incluso a veces en ámbitos intraeclesiales, ¿no?, que fuimos un país de emigración. Tenemos que recordar a aquellos españoles que en las décadas de los 50, de los 60, pues se fueron a buscar lo que vienen hoy tantas personas de América Latina y de otros países a nuestro país, buscar un futuro mejor para ellos y para sus familias, ¿no? Y entonces, cuando éramos todos los españoles, ¿no?, bajitos, feos y incultos, digamos, con la maletita de cartón, ahora todos nos hemos hecho guapos, altos, ricos y viajamos con maleta de marca, no con la maleta de cartón. Pero no tenemos que olvidar pues esa realidad, digo, un poco por coherencia social e histórica de nuestro país. Y luego ese problema es un problema complejo, claro, ¿no? Yo creo que hay distintos niveles. Hay un primer nivel y un primer ámbito que es humanitario y que ante una emergencia humanitaria, como ha dicho el Papa y decía también el cardenal Osoro y el cardenal Cañizares, ¿no?, es un escándalo que el Mediterráneo, que ha sido durante siglos mar de conexión, de comunicación, en definitiva, de cultura y de humanismo. Acordémonos de la época, por ejemplo, del Imperio Romano y después, hoy sea la gran tumba, la gran fosa para tantas personas, donde mueren personas, mueren ilusiones, mueren proyectos de vida. Pero ese es un plano, y ante una emergencia humanitaria hay que salir al paso. Pero hay otro plano que es el de también, apuntaba un poco Ana antes, el tema de las políticas globales, y en general me refiero a Europa, a la Unión Europea. Sí. No se puede pensar que este problema es un problema de la Europa del Sur, o sea, que nuestros amigos europeos del norte digan, bueno, esto es un problema que tienen como siempre los del sur, españoles, italianos, griegos, que son desastres, porque en fin, como dijo aquella ministra, ¿no?, que de un país del norte, que los del sur éramos no sé qué, ¿no?, desorganizados, vagos, etcétera, europeos. Entonces Europa tiene que implicarse, tiene que comprometerse, ¿no? Y más aún, ahí la comunidad internacional tiene que plantear todo lo que es el tema a otro nivel o en otro círculo concéntrico, lo que es la cooperación internacional in situ, ¿no?, allí en aquellos países, ¿no?, para evitar también ese trasiego, esas mafias que son nuevas esclavitudes, que son un escándalo para el mundo de hoy, ¿no? Para un escándalo. A mí, leyendo, cuando estaba leyendo esto y pensando un poco, pues claro, me venía a la cabeza la imagen de aquel niño, ¿no? Que hace, creo que fue el año pasado, que vimos en una playa muerto, ¿no? Creo que, bueno, pues sí, conmoción en ese momento, y tenemos que tener también imágenes, signos, que sea un revulsivo para la conciencia social, ¿no? De todos, creo yo.
Hablabas de las políticas europeas, que precisamente Cáritas Europa hacía una llamada precisamente a todos los gobiernos. Bueno, tenemos la cumbre inmediata, pasado mañana, esa cumbre imprevista,
esa minicumbre,
un poco,
que no está
minicumbre, que al final no sé qué saldrá de ahí, no sabemos qué saldrá, pero bueno, algo hay que hacer, y Cáritas lo está pidiendo directamente, y lo hemos hablado muchas veces aquí, las soluciones no hay que ponerlas solo aquí, hay que ponerlas allí, de donde salen.
Bueno, o por lo menos dejándoles que nos venda lo que producen, claro. Y entonces tendrán que venir aquí a producirlo, ¿no? Que también sería otra solución, pero es que claro, queremos todo, queremos que vengan aquí a trabajar barato, queremos que no nos vendan aquello que pueda molestar a nuestros agricultores y productores locales, y sobre todo, bueno, en fin, ahora mismo tú lo has puesto, el ejemplo que has puesto es magnífico, esa cumbre, esa crisis enorme, que es que ni siquiera la gran crisis financiera provocó en Europa, es una crisis de solidaridad. Y es que sin solidaridad no hay proyecto comunitario, esto es así de simple. Entonces, una Europa que no quiere compartir responsabilidades, que no quiere ser unos países solidarios con otros, es una Europa condenada, pues, a desintegrarse. De ahí que esta cuestión de los refugiados y los migrantes sea una cuestión política, desde luego, pero sobre todo moral. Y ahí vemos al Papa jugar un papel mundial clave, ¿no? Como referente moral, ¿no? Reconocido universalmente. Y lo hemos visto esta semana también en la Iglesia española, personalizado, pues en primer lugar, en el arzobispo Cañizares, en Valencia, ¿no? Pues con esa predisposición a ponerse a disposición de las autoridades y trabajar mano a mano con quien quiera trabajar por la dignidad de estas personas migrantes y refugiadas. Y lo hemos visto de una manera muy destacada el lunes, ¿no? En la figura del cardenal Carlos Osoro, junto a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el presidente de la Comunidad de Madrid. Estaba prevista también la asistencia de la ministra, pero en fin, recién tomada posesión, no pudo asistir. Y ahí además se reconoció por parte de actores políticos, que es un liderazgo moral humilde, no pretencioso, pero un liderazgo a fin de cuentas que recuerda que estamos en primer lugar ante, pues eso, una cuestión ética, y que sin esa ética, decía De la Cortina, repitió después la alcaldesa Carmena, no hay democracia posible. No existe una democracia sin valores. Hacen falta esos referentes éticos. Y ahora mismo la Iglesia, yo creo, que está prestando un servicio importante poniéndolos. Es verdad que también tenemos mucho que hacer en nuestras propias casas. Y esa campaña de Cáritas Internacional que tú mencionabas, la de Compartiendo el Viaje, justamente quiere ser un revulsivo dentro de las propias comunidades católicas a llevar a la práctica esa misma hospitalidad que predicamos con ejemplos concretos en nuestras propias parroquias.
Tenemos que hablar luego, más adelante hablaremos dentro de unos minutos del viaje de ayer del Papa a Ginebra, pero al volver de Ginebra, obviamente los periodistas le preguntaron sobre este tema y dijo concretamente que el criterio es acoger, instalar e integrar. Y la virtud de cada gobierno es la prudencia para acoger a aquellos que pueda educar, integrar y dar trabajo. Es decir, que no porque sí, no es esa generosidad sin límites. Hay que hacerlo, pero con una racionalidad, con unos medios. Es decir, cada uno en la medida en la que puede, pero
Con prudencia,
efectivamente, esa es la palabra. No
me salía. Irrealismo, ¿no?
Y después estamos hablando de la situación en Europa. Bueno, las declaraciones del ministro del Interior de Italia, bueno, son para ponerlas...
También es de grande viene Italia, es decir, que es que durante varios años a Italia, al resto de países europeos, prácticamente les hemos dejado solos.
Y a Grecia e Italia le ha llegado todo, y sin embargo, pues aquí ahora es la siguiente camino de entrada en Europa es ahora mismo somos nosotros, es España. Pero si salimos un poco, miramos hacia afuera, tenemos esta semana también la noticia de México, ¿no? Esos 2.000 niños hacinados por esa ley de Trump que después ha echado un poquito para atrás, pero que la verdad es que era un escándalo. Es decir, los padres que emigraban con niños y les capturaban, les separaban y separaban a toda la familia. O sea, son unas medidas que la frontera de México y la frontera con Europa...
Exactamente.
Un populismo extremo. Así lo calificó el Papa ayer a la vuelta, precisamente, como tú dices. En fin, que son situaciones. Y después, por ejemplo, esta semana también teníamos unas declaraciones del cardenal Zenari, el nuncio apostólico en Damasco, recordando que un cuarto de los refugiados del mundo son sirios, nada menos. 12 millones de personas que han dejado el país o que han sido evacuadas. Hay que recordar la situación de un país como Líbano. Uno de cada seis personas en Líbano son refugiados.
O Jordania. Turquía.
O Jordania. La verdad es que es una situación que se puede cargar en la Europa, pero que es, está en todo el mundo.
Claro, es que el peso, digamos, que tiene esta cuestión migratoria en Europa es ínfimo comparado con el que están soportando países vecinos a Oriente Próximo, bueno, en este caso, pues, sobre todo Jordania, Líbano, con muchísimos menos medios que nosotros. Y además esto se está afectando gravemente al turismo, con lo cual a una de las principales fuentes de ingresos de estos países. La cosa se empieza a poner seria.
Precisamente en esta semana, ¿no?, hemos conocido, contaba el ACNUR, ¿no?, que el 85% de los refugiados son acogidos por países en desarrollo, no en vías de desarrollo, no por países desarrollados. O sea que es algo que nos parece a nosotros que es increíble la cantidad de personas que llegan hasta nosotros, pero el peso que están sosteniendo y la solidaridad y la fraternidad que están demostrando los países vecinos es muy grande y merece ser destacada. Hablabais antes de esas palabras del Papa, ¿no?, de acoger con prudencia. Yo imagino que el Papa, cuando nos recomienda eso, al final lo que nos está invitando es a ejercer esa sabiduría del corazón, ¿verdad? Es a actuar corresponsablemente, pero sin olvidar, pues, el atender a la necesidad humana urgente que a veces, pues, lleva a tomar medidas que superan muchas veces nuestra propia capacidad. Pero bueno, ahí está el Señor también para ir acompañando ese camino.
Claro, y no quedarse ahí, ¿verdad, Ana? Luego hay que integrar, quiero decir, como decía el otro día Jiménez Barrocaná, ¿no?, la presentación de la memoria, la Iglesia quiere estar con estos refugiados ahora que están llegando,
pero después también,
dentro de 6 meses, a ver quién está con ellos. Es decir, que luego hay que hacer un esfuerzo para ayudar a esa integración. Eso es hacer las cosas con cabeza, es decir, no solamente claro, el impulso solidario ante los migrantes que vienen del Aquarius, que, pues, oye, bienvenidos sean, pero es que llegan otros 1000 más simultáneamente por las costas de Andalucía y nadie les está esperando, y dentro de 6 meses seguirán llegando otros, y estos que han llegado no podemos verles en la calle dejados a la mano de Dios. Habrá que procurar también su integración en la sociedad.
Y hay que pensar
en
los
estos
que
días
se...
hemos...
Perdón.
Y hay que... Perdón, César, sí.
No, y ahí digo, y hay que pensar también los que quedan por el camino, ¿no? Porque los que de esos que salen, como antes se apuntaba, los que salen de esos países que son no pobres, pero sino paupérrimos, y que como primer lugar tienen que ir a países vecinos, circundantes, como es lógico, que no tienen ninguna infraestructura. Yo hace 15 días hablaba con un sacerdote que es originario de Burundi, y me contaba su experiencia de tener que salir refugiado, porque es que si no les mataban, toda una epopeya, y se tuvo que atravesar África prácticamente de oriente a occidente, iba en un grupo, y me recordaba el éxodo, ¿no?, porque era un pueblo que salía huyendo, y él me lo decía, era como un éxodo, ¿no?, y desde Burundi hasta Congo Brazzaville que llegaron, y es impresionante, ¿no?, porque no podemos imaginar los sufrimientos y demás, y estos tuvieron suerte, entre comillas, porque no cayeron así en una mafia de tráfico de personas, con unos problemas tremendos de muertos, en fin, pero que es un problema. Luego a eso se añade, esos países representan un problema, es decir, si nosotros pensamos que puede ser un problema desestabilizador para nuestras sociedades el ingreso de X personas, figurémonos en esos países que carecen de infraestructuras, que no es que están en vía de desarrollo, que no tienen desarrollo, lo que significa aquello. O sea, es un problema global. Yo me alegro mucho, a ver si es verdad, que dice que la Asamblea General de Naciones Unidas de septiembre van a abordar el tema, que está en la previsión de ese acuerdo global sobre el tema. Ahora, como sea como el proyecto del año 2000 para quitarla, erradicar la pobreza, y estamos en el 2018 y sigue la pobreza, pues en fin, bueno, pues largo avanzado. Me lo fiáis, que decía don Juan Tenorio, ¿no?
Será un referente, ¿no? Y con respecto a lo que decías, era muy bonito el ejemplo de Uganda que comentaba aquí hace una semana nuestro amigo Javier Fariñas, ¿no? Sí. Un país, después de tantos sufrimientos como ha pasado, el modo en el que la población se está volcando ahora en acoger, pero son literalmente cientos de miles de sursudaneses, ¿no? Y les están recibiendo con los brazos abiertos, e incluso las autoridades, pues, con los escasos medios que tienen, pues ayudándoles también a iniciar una nueva vida en el país.
Sí. Hablábamos antes pues eso, del problema migratorio, ¿no? Pero qué bonito es también cuando hablamos de la oportunidad que eso nos está prestando de conocer personas como, por ejemplo, esta semana, ¿no?, Caritas y esa red intraeclesial de migrantes con derechos, pues ponía a disposición de todos nosotros el testimonio de Regis Efa, ¿no?, de un camerunés que contaba su experiencia desde donde había salido hasta cuando había llegado a España. Y son testimonios realmente que te conmueven el alma. Yo creo que nuestra Iglesia española ahora mismo cuenta también, a través de las Cáritas, en nuestras propias parroquias, en nuestras comunidades, de personas como ellos que vienen con esa sabiduría, esa presencia de Dios de una manera tan distinta a la nuestra, pero tan enriquecedora, que yo creo que tenemos que borrar ya la palabra problema asociado a la migración y remarcar ahí en grande y en un color bonito la palabra oportunidad, ¿no? Oportunidad y riqueza, que yo creo que al final es que nos dejamos llevar por el lenguaje del mundo muchas veces.
Me ha llamado la atención, antes lo citaba Ana, que esta filósofa valenciana de la Cortina hacía mención a la parábola del buen samaritano para hablar del tema de la inmigración y de los refugiados. Y curiosamente, el cardenal Cenari, en sus declaraciones, también dice que dos son las imágenes que le recuerdan o que le evidencian el problema de Siria, ¿no? Una dice que es muy bonita, ¿no? Dice cuando entra en San Pedro, pues la imagen de la Piedad con su hijo muerto en brazos, la Piedad de Miguel Ángel, ¿no? Dice que ve a Siria que tiene en los brazos a sus propios hijos. Y segundo, curiosamente, cita también la parábola del buen samaritano. O sea, que es curioso cómo el nuncio en Siria y esta filósofa, ¿no?, valenciana, que les evoca y les sugiere la palabra del buen samaritano, ¿no? Me ha parecido un dato curioso.
Sí, de todas maneras, con respecto a esto que comentaba Ana, ¿no?, de que tienen muchísimo que aportar, claro, pero también ahí nosotros tenemos muchísimo que hacer para permitirles que aporten.
Que aporten.
Hace unas semanas fue muy 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 llamativo, ¿no?, una de las personas que presentó la campaña de Entre Culturas, pues esas marchas que han estado organizando
por toda España
todos estos días, ¿no? Y era una siria, pues, que tenía una farmacia en su país y que había ganado premios de los más prestigiosos en lengua árabe, ¿no? Como poetisa y como escritora, tanto premios en Siria como en Palestina. Y sin embargo, bueno, pues en España, decía ella, ha tenido suerte porque ha encontrado a buenas personas que le han ayudado y gracias a eso pues ha conseguido entrar a trabajar como becaria en una farmacia. Y es un caso raro porque dice que tiene amigos muy bien formados, doctores, pues en fin, científicos con carreras pues muy exitosas, que sin embargo en España no están teniendo posibilidades de convalidar títulos, de ejercer lo más mínimo, cosa que en otros países, Alemania especialmente, pues sí se les permite. O el marido de esta mujer, pues es un ingeniero civil, ¿no?, igualmente, pues trabajando de teleoperador en atención al cliente y da gracias por ello. Pero es decir, ¿cuánto talento derrochado de las personas que vienen, los que vienen con títulos o los que vienen jugándose la vida con esas ganas de trabajar, con ese afán de superación? Esto es una inyección para un país de una riqueza bárbara que la estamos literalmente despreciando. Es una cosa pues un poco más que absurda, pues casi diría yo suicida, ¿no?
Y teniendo en cuenta cómo tenemos la demografía encima, en este país, imagino, la tasa de natalidad, en fin.
Hay que recordar, para cerrar este capítulo, si os parece, Adela Cortina, que fue la que inventó, vamos a decirlo así, la palabra aporofobia, que ya está admitida por la academia,
sí,
¿no?
Si no es por ella no se admite. Sí,
si no es por ella no se admite, y ahí está, y explica muy bien todo lo que estamos viviendo, ¿no?, directamente. Bien, pues si os parece vamos a cambiar de tema, porque nos fijamos en ese viaje del Papa ayer a Ginebra con motivo de los 70 años, el 70 aniversario de la creación del Consejo Mundial de las Iglesias. Y antes de comentar algunas de las cosas que el Papa dijo ayer y los gestos que hizo allí, quería recordar que hoy ha fallecido un especialista en tema ecuménico, que es José Luis Sánchez Nogales, catedrático de la Facultad de Teología de la Cartuja de Granada, doctor en Filosofía y en Teología, que fue miembro del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso durante 8 años y colaboró también con la Doctrina de la Fe aquí en España y con Relaciones Interconfesionales. Y precisamente el último libro que escribió, que ha publicado, es el titulado El Islam aquí entre nosotros. Es un profesor que ha dedicado su vida pues al estudio de la teología y al diálogo con otras religiones. Así que descanse en paz José Luis Sánchez Nogales. Y eso nos sirve para entrar en este asunto ecuménico, que era lo que nos ocupaba en la jornada de ayer en Ginebra. 10 horas de intenso viaje, con 3 momentos principales. A primera hora una oración ecuménica, después el encuentro ecuménico ya con todos los participantes de representantes de las 350 iglesias cristianas de todo el mundo, con un discurso del Papa, y el momento final importante, la misa que el Papa celebró con los católicos suizos en Ginebra, y donde también tuvo una homilía importante. Bien, como digo, 3 momentos importantes y todos orientados a dejar ese mensaje de cómo hay que avanzar en el camino ecuménico, cómo afrontar lo que, cómo valorar lo que se ha hecho hasta ahora y afrontar lo que viene en el futuro. Os pido una primera opinión de cada uno de vosotros, lo que habrá, los gestos que habéis visto, las palabras que habéis oído. Empezamos contigo, Ana, también. Venga, adelante.
Venga, bueno, pues es un... Yo tuve la oportunidad de contarlo en directo.
Lo estuviste viendo y transmitiendo ayer por 13, o sea que...
Exactamente, de disfrutarlo como también Ricardo, que estuvo
como con Ricardo, nosotros por la mañana.
No solamente vivir ese momento histórico, ¿no?, que decíamos en la retransmisión, bueno, pues es algo que nuestros abuelos ni siquiera se podrían haber imaginado, ¿no?, que podría suceder. Nosotros estamos teniendo la suerte de poder estar viviendo acontecimientos y gestos y momentos de encuentro entre las iglesias cristianas que son realmente muy significativos, ¿no?, y puntos y hitos históricos en este movimiento ecuménico moderno. Yo creo que la visita del Papa Francisco ha tenido un componente muy especial, y es que no ha sido un viaje del Papa, aunque sí lo ha sido, pero ha sido una peregrinación. Uh-huh. Y en todo momento ha estado presente el verbo caminar, ¿no? Porque el ecumenismo no es una meta que ya hayamos alcanzado, aunque en muchos puntos es real ya esa unidad entre los cristianos, pero es una meta que tendremos que alcanzar en algún momento, pero que ahora estamos llamados a caminar. Y yo creo que fue muy importante esa intención y ese deseo del Papa de querer participar en los actos del 70 aniversario del Consejo Mundial de las Iglesias, que tanto ha contribuido en el movimiento ecuménico moderno, y subrayar pues esa gratitud también de la Iglesia Católica a este trabajo ecuménico, un trabajo pues que la Iglesia ha asumido como propio a partir del Concilio Vaticano II en esta última etapa de la historia, y que realmente es un camino conjunto que vivimos todos, y para mí fue espectacular, ¿no? Uh-huh. A mí me llamó mucho la atención también el discurso de la teóloga anglicana, de Agnes Aboum, por la tarde, cuando tuvo ese arranque, ¿no?, y dejó un poco al lado los papeles, y en ese repaso a las diferentes situaciones de conflicto y de especial violencia en el mundo, recordó Burundi, recordó República Democrática del Congo, recordó muchísimos sitios donde las iglesias cristianas están trabajando conjuntamente y donde están dando ese testimonio de unidad dentro de un clima de división, y tuvo que dejar los papeles para hablar y especificar sobre el hecho de la violencia contra la mujer. A mí me conmovió en ese momento, y ella lanzó una pregunta al Papa Francisco y a todos los presentes, diciéndole, bueno, como Iglesia, ¿qué podemos hacer ante esto, ¿no?, ante una realidad que nos compete a todos, que nos afecta a todos y que está dejando a tantas personas en el camino en todos los puntos del mundo? A mí fue uno de los momentos más importantes.
Caminar juntos, rezar juntos y trabajar juntos. Era un poco el lema que presidió una jornada. Ahí se resume un poquito todo lo que el espíritu de ese día, ¿no?
Y es muy llamativo que el Papa ha dicho que no basta, que está muy bien y por supuesto ese es el camino. Claro. Pero que no basta. Dice, hay que anunciar juntos. Porque, claro, es que en el propio mandato de Jesús va implícito, ¿no?, la unidad para que el mundo crea, es decir, el anuncio va junto a la unidad. Y eso que dice el Papa es verdad que no está concretado, pero sí ha habido algún gesto, ¿no? Recordamos pues esos obispos anglicanos católicos que se enviaron a evangelizar de dos en dos, obviamente pues como gesto, pero en fin, marca un poco la línea que el Papa quiere señalar de que esto va absolutamente en serio, de que nos estamos acostumbrando a este tipo de acontecimientos. El 7 de julio en Bari pues tenemos otro encuentro de importancia ecuménica, ¿no?, en este caso pues por la paz en Oriente Medio, pero en todas estas iniciativas pues se va visualizando una unidad que está llamada a ser plena, que pues realmente no la vamos a ver pasado mañana. Pero sí es hacia donde tenemos que tender, ¿no? Y el Papa nos lo está recordando, igual que Benedicto XVI y Juan Pablo II, obviamente, ¿no? Pero nos está recordando que esto va muy en serio.
Muy en serio. César.
Sí, pues yo creo que, como se ha dicho, no es un viaje o no era un viaje fácil, exigente, donde el Papa, digamos que de alguna forma se colocaba, digamos, en una línea de igualdad de diálogo con otros ámbitos del cristianismo. Iba a la cuna de Lutero y del calvinismo, que dentro de la Reforma tiene sus singularidades. pero el Papa parte, creo yo, que hace un punto muy importante cuando habla del ecumenismo, de la sangre, del testimonio, del martirio, y que luego lo vincula, como apuntaba antes Ricardo, al tema de la misión, ¿no? Hasta ahora se han dado grandes pasos en el terreno de la praxis, ¿no? Pues, por ejemplo, en el campo de la cooperación, de la caridad, en el campo, como él señala, pues de la diaconía. Pero dice, no basta con eso, tenemos que dar un paso más, ¿no? Y es que ahí, como él también dice, está en juego la credibilidad del mensaje cristiano en una sociedad que más que rechazar a Dios, lo que hace es no valorar, o sea, que ese el mensaje del Evangelio pueda aportar algo al hombre y a la mujer de hoy. Y por lo tanto, como oferta, digamos, como anuncio cristiano, tenemos que anunciar lo que significa Jesucristo de salvación, ¿no? Luego es curioso, al Papa que le gusta también, esto es un poco juego de palabra, cómo juega con ese 70 aniversario que estaba celebrando el Consejo Ecuménico, y lo vincula a dos hechos, ¿no? Al tema del perdón. Y con un criterio muy realista dice, a lo largo de la historia ha habido ofensas, ha habido suspicacias, tenemos que superar eso, porque si no todos estamos incumpliendo el mensaje de Jesús, también los católicos, no miremos a los otros, que dijo, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Es la oración que hace Jesús después de la última cena en el capítulo 17 de San Juan. Y luego, por otra parte, el tema de esos 70 que manda con esa dimensión misionera. ¿Se han dado pasos importantes? Hombre, yo creo que sí. En estos 50 años de posconcilio no estamos como antes del concilio, gracias a Dios. ¿Quedan pasos por dar? Pues todavía bastantes.
Pues vamos a ver si está de acuerdo con lo que estamos comentando nuestro invitado de esta noche, que es profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca y desde hace 3 años también consultor del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Es el profesor don Fernando Rodríguez Garrapucho. Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Don Fernando, no sé si comparte con nosotros lo que estamos comentando y está de acuerdo en que es un momento, decía Ricardo Benjumea, César García Magán, Ana María Medina, con los que estamos en esta tertulia de la linterna de esta noche, que es realmente un paso importante y un paso histórico. A veces no valoramos lo suficiente, ¿no?, estos pequeños pasos, pero que son importantes, ¿no?, en el camino ecuménico.
Sí, en mi opinión es un gesto muy significativo en la etapa que fortalece el compromiso ecuménico de la Iglesia Católica con las otras iglesias cristianas en este 70 aniversario del Consejo Ecuménico de las Iglesias. Es un paso muy importante en el sentido que continúa el camino iniciado por Pablo VI en 1968 y Juan Pablo II después en 1984, que visitaron el Consejo, curiosamente siempre en el mes de junio, como ahora, los tres papas en el mismo mes de junio. Y la visita significa una prueba de amistad para profundizar en la colaboración que la Iglesia Católica tiene desde los años 60 del siglo pasado con el Consejo Ecuménico de las Iglesias.
No sé si de los discursos que pronunció ayer el Papa y los mensajes que nos dejó, ¿qué destacaría de ellos? ¿Qué le ha llamado más la atención de los llamamientos que ha hecho el Papa?
Bueno, yo creo que el discurso es un signo potente, es una llamada muy sincera a la unidad que el mundo necesita. Yo creo que al final del discurso hace una relación muy importante entre ecumenismo y necesidades de nuestro mundo. Y dice explícitamente, el Señor nos pide la unidad. El mundo lacerado por demasiadas divisiones que golpean sobre todo a los más débiles, invoca la unidad. Y con esto el Santo Padre está diciendo que el camino ecuménico es crucial para la paz del mundo y su unidad.
Hay cuestiones.
Por tanto, yo creo que ahí está una de las claves importantes de lo que ha dicho el Papa Francisco.
La figura del Papa es una de las de los temas, digamos, de separación, por decirlo así, entre las iglesias en este caso, ¿no? Pero de todas maneras hay otros temas que están ahí, que están en el diálogo, pero en algunos se avanza más, en otros menos. ¿Cómo ve ahora mismo el diálogo ecuménico desde su perspectiva de profesor y de especialista en este tema?
Bueno, el diálogo sigue un camino muy diversificado en muchos países, en muchas iglesias, pero avanza. Y por eso me ha parecido muy interesante que todo ha partido en el discurso del Papa de un comentario al capítulo 5 de la Carta a los Gálatas, donde en esta carta, que es una de las más personales y más dramáticas del apóstol, frente a divisiones internas, el apóstol invita a caminar según el Espíritu. Y esta sensibilidad carismática que tiene el Papa Francisco es de mucha trascendencia y de mucha importancia ecuménica. Yo creo que, como él ha dicho varias veces, este es un don del Espíritu, y hoy yo veo el camino ecuménico con optimismo, porque sin duda, como ya se reconoció desde el principio del ecumenismo cristiano, es un don del Espíritu Santo para todas las iglesias, y cada vez más este pentecostalismo y esta sensibilidad carismática que tiene el Papa está recorriendo todas las iglesias, y por eso le ha insistido tanto: caminemos según el Espíritu, que es rechazar la mundanidad que nos separa por el egoísmo, la autorreferencialidad que dice él, y por tanto la división, y caminar según el Espíritu, que es caminar en la senda del Evangelio. Y yo creo que por ahí está caminando todo poco a poco, sin hacer mucho ruido.
Don Fernando, están con nosotros, como decía, Ricardo Benjumea, César García Magán y Ana María Medina, a las que les doy la palabra, como siempre, para que puedan preguntar a nuestro invitado de esta noche. Sí, Ana, si quieres, gusto, desde Málaga.
Sí, una de las cosas que el Papa Francisco, don Fernando, menciona muchas veces es que cuando hablamos de unidad de las iglesias cristianas, no estamos hablando de uniformidad, sino que estamos hablando pues de abrirnos a que el Espíritu Santo se puede manifestar pues con esa riqueza, y que no es una amenaza para la unidad de la Iglesia, sino que nos está invitando a descubrir esa manera de expresarse del Espíritu Santo en las otras confesiones cristianas. ¿Cómo podemos aplicarnos esta enseñanza del Papa Francisco?
Pues tal como ha dicho, el Espíritu a la vez da muchos dones y muy diversos, y a la vez es el Espíritu de Cristo, el Espíritu que continuamente nos llama a formar su único cuerpo, como dice San Pablo. Entonces, sin duda, la Iglesia de hoy y la Iglesia del futuro será más una Iglesia una, y hacia ahí debemos caminar, pero una en la diversidad de culturas y de expresiones propias de la fe, en la inmensa riqueza de dones que ha dado y sigue dando el Espíritu Santo a su Iglesia, sin duda.
Ricardo Benjumea, adelante.
Sí, buenas noches, don Fernando. Dentro de esa diversidad de culturas a las que alude, ¿no?, lo que vemos es cada vez una mayor presencia del sur. Esto en cualquier iglesia cristiana. Ayer en el acto, es verdad que el secretario general justo del Consejo Mundial de las Iglesias, pues justamente es un sueco, ¿no? Pero si uno ve la Federación Luterana Mundial, el presidente es un palestino, el secretario general un chileno. Ayer pues se leía pues muchas personas pertenecientes a iglesias del sur, y dentro de la iglesia pues tenemos un papa argentino, es decir, más sur no puede ser. El papa también aludió alguna vez a que esto hay menor peso de la historia. Es verdad que tampoco hay ese bagaje doctrinal o intelectual que ha habido en Europa de diálogo ecuménico, pero sí que hay una mayor frescura y pues no sé si también pues una menos prejuicios, ¿no?, los unos hacia los otros. ¿Cómo ve usted? ¿Más como oportunidad o es un factor irrelevante de cara al diálogo ecuménico en la actualidad?
No es un factor irrelevante, porque las iglesias del sur del mundo ciertamente no tienen mucha historia de división, no se han causado muchas heridas unas a otras, y por eso tienen menos problema, sobre todo en el ecumenismo práctico. Menos problema en hacer cosas juntos, y las hacen, y con una creatividad enorme. Por eso, porque en gran parte siempre han estado ahí estos cristianos sin haberse, digamos, producido traumas para la división, sino que pacíficamente han estado unos y otros, y eso es una oportunidad, ciertamente, en las iglesias del sur del mundo para hacer lo que el Papa quiere, que es un camino juntos. Él insiste mucho, cada persona, cada hombre es un camino, y el camino de Jesús es el inicio de cómo debemos caminar nosotros. Y si ustedes se fijan, más que un ecumenismo teórico y teológico, el Papa Francisco lo que hace es caminar con los otros cristianos, como ha hecho con el patriarca Bartolomé, como ha hecho con los luteranos en Lund, para iniciar los 500 años de la Reforma, y con tantos gestos en que él quiere caminar e invita a todas las iglesias a hacer camino juntos. Y las iglesias del sur del mundo no se hacen mucho problema para ese camino común.
César.
Sí, don Fernando, buenas noches. Sin duda, en estos años de posconcilio, pues se ha avanzado grandemente en la concienciación de lo que significa la tarea ecuménica, ¿no? Como algo no irrenunciable para todas las iglesias cristianas, también para la Iglesia Católica. Pero haciendo un poco de examen de conciencia, hemos logrado todavía, los pastores y también los fieles del pueblo de Dios, el lograr impregnar a nivel de parroquia de una concienciación para que cada fiel sienta eso como algo que forma parte de la exigencia de su fe, como puede ser el mandato misionero, la evangelización, o todavía hay como una especie de sentimiento de que eso, bueno, es para un poco una cierta élite o alguien, especialistas o gente que se dedica a ese ámbito de la unidad de los cristianos.
Pues creo que tiene razón, que esa es la situación. Es decir, nos falta mucha formación ecuménica y a la vez la sensibilidad ecuménica. Hoy, como católicos, si leemos el Concilio Vaticano II de hace 50 años, deberíamos ser plenamente conscientes que yo no puedo ser católico del siglo XXI sin ser profundamente ecuménico. Pero al faltar la formación y la sensibilidad, estamos todavía un poco atrás en el camino. Ahora bien, también digo, no solo los católicos, también otras iglesias en las que falta mucha formación ecuménica. Entonces, yo creo que aquí, sobre todo en España, tenemos que apretar el acelerador, porque si no, cuando hemos celebrado la tercera asamblea de iglesias de Europa entre 2005 y 2007, en España nos dábamos cuenta, estamos un poco lejos de la sensibilidad de cómo están caminando las iglesias en Europa, y en esto tenemos que avanzar.
Pues con ese mensaje nos quedamos, hay que avanzar efectivamente en ese camino ecuménico y ponernos a la altura de Europa también en esto. Don Fernando Rodríguez Garrapucho, le agradecemos especialmente que haya estado hoy con nosotros en esta edición de La Linterna. Gracias y buenas noches, hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias a ustedes. Adiós.
Gracias, gracias. Bien, pues nos quedamos con una vez más con los mensajes del Papa, que ahí están los discursos si se quieren ver, leer y repasar, y con esa propuesta siempre del Papa de trabajar en el camino ecuménico, trabajar en lo que une, no en lo que separa, y trabajar sobre todo en la solidaridad, es decir, trabajar unidos en las obras de caridad con los más necesitados, que ahí siempre hace falta colaboración, y ahí es donde las iglesias cristianas pues tienen que dar ejemplo. Bien, estamos en La Linterna de la Iglesia, no se vayan porque dos consejos y volvemos enseguida.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en COPE.
Bueno, pues, damas y caballeros, miren, tengo de todo.
Está pasando en fin de semana con Cristina López Lecti.
Se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no...
Está pasando en el campo, en Agropopular con César Lumbreras. Está pasando también de noche, de lunes a viernes, a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Buenas noches, es la noche de COPE.
Está pasando mientras pones las calles, a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno El Pulpo, el programa líder de audiencia en su franja.
Un montón de ponedores también se conectan a las redes.
Está pasando. Estás en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
40.235. Serie 45.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Las familias de verdad hubieran jurado que el espacio entre columnas era más grande. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad, como el de Mapfre, que además pone a tu disposición exclusivos centros de servicio del automóvil que te dan siempre una solución eficaz. Mapfre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Este sábado no las verás venir, porque Esta vez sus golpes volarán tres veces más rápido.
¿Quién eres tú?
Especial Jackie Chan.
Sea quien sea, me gusta cómo juega.
El sábado en 13.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en esta edición de La Linterna de la Iglesia con Ricardo Benjumea, con César García Magán y con Ana María Medina. Tenemos sobre la mesa más temas. Para estos minutos que nos quedan, si os parece, tenemos unas declaraciones del Papa, en este caso la agencia Reuters, con, pues bueno, como siempre ha hablado de todos los temas, de las migraciones, de la mujer. Me comentabas, César, que te había llamado algo especialmente la atención. Dime.
Sí, me ha llamado la atención. Bueno, la entrevista es como muy bergoliana, digo, en el sentido, sí, como siempre, de la palabra, que da muchos, para los periodistas lo pasáis bomba con el Papa.
Sí, porque lo podemos preguntar de todo, ¿no? Y nos contesta todo.
Sí, pues porque decía, hablando del papel de la mujer en la iglesia, ¿no? Y son palabras literales suyas, dice, para poner a una mujer en la vicedirección de la oficina de prensa del Vaticano, he tenido que luchar, o sea que hace una mención implícita
a nuestra compañera Paloma,
¿no?
Paloma García Ovejero,
y ahí pues
sí,
está claro su compromiso de seguir poniendo mujeres, bueno, yo creo mujeres y laicos, ¿no? Él tiene ahí un principio muy importante, que dice pues que en aquellos dicasterios en los que no implique una jurisdicción directa por parte de la Iglesia, y aún así un laico también puede ejercer jurisdicción, eso sería otro tema que para ampliar, pero bueno, y es verdad, no tiene por qué ser un clérigo el que tantos cargos, incluso en la curia romana, desempeñe, ¿no? Y entonces bueno, pues el Papa hace ese apuesto y recuerda aquella idea tan bonita, ¿no?, de Harun for Baltasar, cuando dice de esos dos principios que estructuran la Iglesia, el principio petrino, que es masculino, y el principio mariano, ¿no? Dice, no hay iglesia sin mujeres. O sea, que es muy interesante y tiene ese fundamento teológico también.
¿Alguna cosa os ha llamado, aparte de eso, la atención, Ricardo?
Es bonito lo que dice, ¿no?, de tener dos brazos largos, ¿no?, el de doctrina del acento también. Claro, ha creado cardenal a su limosnero, ¿no? Lo veremos la próxima semana.
Exacto.
Y bueno, pues esto es un gesto que el Papa está diciendo que es importante. Nos está invitando a mirar ahí. Y también habla, pues, de que le quiere dar un nuevo giro al Consejo de Cardenales, pues ahora que ya esa función de redactar una nueva constitución para la constitución de la Curia Vaticana parece ya cumplida, falta de su aprobación, retoques finales, aportaciones de dicasterios que pueda haber, pues le quiere dar un giro a la institución. Y luego yo también hablaría, si me permites, de la otra entrevista.
Te permito.
La entrevista del avión también es enjundiosa, lo que pasa, sí, es que a veces nos llegan tarde las traducciones y, por ejemplo, la explicación que hace de un tema que se le dio mucho bombo y me pareció muy escandaloso y demás, que es esto de la intercomunión en Alemania, ¿no? Uh-huh. Y la claridad con la que explica que es un asunto muy local en Alemania, donde está previsto perfectamente por el derecho canónico, que no es nada, en fin, del otro jueves, simplemente es ante situaciones específicas de matrimonios
mixtos y concretas,
¿no? Y que lo raro fue que este tema acabara en un documento de la Conferencia Episcopal y que acabara después en Roma. De ahí lo de la apelación del Papa, que se resolviera en la iglesia local, algo que está previsto por el Código de Derecho Canónico.
Claro,
y también dice que los obispos alemanes en absoluto han querido abrir la mano de una manera excesiva. Todo lo contrario, dice que son más bien restrictivos. No digo, pero es interesante esta aclaración que hace el Papa.
Aquí lo comentamos aquí en la linterna precisamente, y claro, la conclusión a la que llegábamos era eso, que era un tema muy local que no se podía extrapolar ni a ningún otro país ni a ninguna otra iglesia o otro lugar de la Iglesia Universal, ¿no?
Claro, lo que pasa es que una vez que llega la Santa Sede y empezamos todos pues a comentarlo y a opinar tal, pues parece que es que el Papa quiere cambiar la naturaleza del sacramento de la Eucaristía y no sé qué cosas más, pues en fin, que se han llegado a decir pues a veces con un poquito de ligereza. Y este Papa, en fin, desde luego tiene una virtud que es la que tú has dicho, que es que responde a todo, es decir, que tarde o temprano nos va a explicar por qué ha tomado determinadas decisiones y además con una claridad meridiana.
Ana, no sé si quieres decir algo de la entrevista de Reuters, sí, o si no, pasaríamos también, porque tenemos también una palabrita. Se ha presentado el Instrumentum Laboris del documento de trabajo del Sínodo de los Obispos sobre los Jóvenes. Lo que quieras, adelante.
Sí, yo quería apuntar todavía de la entrevista de Reuters, uh-huh, que hablaba César del papel de la mujer, ¿no? Cómo, uh-huh, el Papa se, se abre y responde sobre cualquier cosa, ¿no? Y también sobre ello. Y a mí me gustaba especialmente cuando él ponía el ejemplo que él vivió en Buenos Aires, ¿no? Decía, yo llevaba cosas al consejo de sacerdotes y me daba un resultado. Y dice, cuando lo llevaba a un consejo mixto donde había mujeres, el resultado era mucho mejor, ¿no? Entonces es bonito también, pues, como lo que decimos siempre, ¿no? Que el Papa, antes de Papa, ha sido pastor, ha sido párroco, ha trabajado con la gente, y cómo eso se nota también en su manera de llevar ahora el gobierno de la Iglesia, ¿no? Que es muy importante también tener ese acercamiento. Y respecto al instrumento en labor, y bueno, pues cuánta ilusión, ¿no?, tienen los jóvenes del mundo que han estado trabajando en esa reunión presinodal que celebraron en el Vaticano en marzo, y a través del cuestionario que sucedió en todas nuestras diócesis y que rellenaron también a través de las páginas web, pues ahora, ¿cómo tienen esa ilusión de que por fin se van dando pasos hacia el sínodo, de que ya está presentado ese instrumento in laboris y que ahora, pues, su voz, de alguna manera, pues está ya puesta a negro sobre blanco para llegar al sínodo de octubre? Así que una ilusión tremenda con los jóvenes de mi diócesis, por ejemplo, porque lo están viviendo como si fueran a ir ellos en octubre allí a vivirlo con el Papa y los obispos.
Claro, es que han sido más de 100.000 encuestas las que han contestado al cuestionario que planteó la Santa Sede para elaborar este documento de trabajo, con lo cual, pues ahí aparecen la escucha, el acompañamiento, la conversión, el discernimiento, la vocación, la santidad, todos esos temas que preocupan a los jóvenes, y todos los temas de andar por casa. Quiero decir, a los jóvenes les preocupa el trabajo, les preocupa las relaciones sexuales, les preocupa otras muchas cosas, y ahí están, todas, de todas ellas se va a hablar en ese sínodo. Ahí está el documento también, pero queríamos hablar, no quiero que termine el programa, tenemos dos cuestiones también, vamos a recordar o tener una mirada también para Nicaragua y para Venezuela. Para Venezuela, porque, entre otras cosas, ha estado una representante en el segundo encuentro internacional de jóvenes de la Sociedad de San Vicente Paúl. Ha habido 130 jóvenes de 100 países aquí en Madrid en el segundo encuentro internacional. Y ahí recogíamos el testimonio de una joven que vamos a escuchar ahora, que nos hablaba, Josmery, nos hablaba de la situación en Venezuela con estas palabras que vamos a escuchar ahora.
Hay más de 1 millón de desplazados de mi país, y es una situación que a todos nos duele, porque hemos visto familias romperse. El aeropuerto ya no es un sitio de ir y venir, es un sitio de despedidas. Los jóvenes salen de Venezuela para buscar un futuro mejor por persecuciones políticas o religiosas. En las calles se ven filas, pobres, tristeza. En Venezuela no hay medicinas, no hay dinero en efectivo, no hay dignidad para las personas. Aún así, la Sociedad San Vicente de Paúl continúa en Venezuela trabajando, con las uñas, recibiendo y dosificando la ayuda para atender el mayor porcentaje de personas que podamos. Somos pobres ayudando a pobres. Esta red, que es la Sociedad San Vicente de Paúl, hace llegar una ayuda aún más importante para nosotros, que es la ayuda espiritual. Sus oraciones nos mantienen con fe y nos mantienen esperanzados en cambiar esta situación, que es reversible si nos dejamos en las manos de Dios.
Bien, pues esas eran las palabras de Josmery, hablando de la situación en Venezuela, donde continúa el éxodo obligado. Sigue saliendo gente del país. Y después quería recordar, César, también en Nicaragua, que también parece que se le olvida a este país que existe, que el conflicto está ahí, que ayer mismo vivíamos un episodio en el que el cardenal Brenes salía en defensa de la gente, porque la policía sigue aplastando literalmente a los nicaragüenses.
Pues ahí está esa situación de Nicaragua ya desde hace meses, como tú decías, Faustino, lamentablemente no suficientemente conocida y con el suficiente eco en los medios de comunicación, donde hay una situación pues muy muy difícil, ¿no? Y no solamente de económica, sino social, donde ha habido una violación clara de derechos humanos, donde policía y grupos paramilitares han disparado con fuego real a la población civil, estudiantes y población civil, y no pasa nada, aparentemente. Las organizaciones internacionales de derechos humanos, pues a ver dónde están, donde, por ejemplo, se está ya también ocupando, ha habido ataques a iglesias, donde no se han respetado principios fundamentales como la inviolabilidad de domicilio y sin mandato judicial por supuesto se están allanando domicilios, etcétera. Y ahí la Iglesia, una vez más en la historia de Nicaragua, no es la única vez, ya en otros momentos difíciles, en los años 79, a la final de la década de los 70, cuando cayó la dictadura de Somoza, y llegaron con mucha ilusión los sandinistas y los movimientos de oposición, y lamentablemente ahora parece que hemos vuelto, estamos en el día de la marmota y hemos vuelto a aquella situación. La Iglesia una vez más está siendo un papel, está desarrollando un papel fundamental para el diálogo por la paz. Ha citado al cardenal Brenes, está monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, que está teniendo un papel fundamental.
Amenazado, por cierto.
Amenazado. Sí, y vamos, esperemos que no pase nada. Está monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, que el otro día pues salió con sus sacerdotes y con el Santísimo en la mano para evitar y poner paz en medio de un conflicto, pero en definitiva los que sufren es la población civil. La población civil, cuando hay pues una élite política que se ha transformado también en élite económica, que no acepta lo que hace 40 años pedían, que era el juego de la democracia y de unas elecciones libres.
Y el nuncio, ¿no? Junto a ellos dos es muy importante también. La presencia del señor Sommertag, más que nada por el mensaje que tiene de compromiso total del Papa con la actitud que están asumiendo los obispos.
El nuncio conoce perfectamente la situación porque él estuvo allí de secretario y, en fin, humildemente fue el que me sucedió a mí en Nicaragua y ahora ha vuelto de nuncio y lo conoce perfectamente.
Que tú trabajaste en la nunciatura de Nicaragua.
Cuando
así
era
es.
Joven, sí.
Bueno, todavía eres joven, ¿no? Vamos,
menos.
Eso de cuando fui joven. Bien, César García Magán, gracias por estar hoy con nosotros
gracias
en la linterna. Buenas noches. Ricardo Benjumea, gracias.
Chao,
buenas noches.
Fascino.
Y gracias también a Ana María Medina, que nos ha acompañado en esta linterna de la Iglesia desde Málaga. Gracias y buenas noches también para ti.
Muy buenas noches.
Y nosotros volvemos la próxima semana, a partir de las 10:30, una nueva edición de la linterna de la Iglesia, aquí en COPE.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.